la noche fría, con olor a tabaco sucio y a ginebra. El miedo ya me recorría mientras cruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machita se refleja cada día en mi lagrimita. Una vez más no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más no, por favor.
Y con la música de Bebe, con esta canción, con Malo, saludamos a Esperanza Molina y a Xavier Añua. ¿Cómo estáis?
Vamos tirandillo con el fresquito.
Con el fresquito, que no queda otra, ¿eh? Con este fresquito, esas temperaturas gélidas.
Está toda la semana con una...
Trancazo, ¿eh?
Trancazo, no, la garganta.
La garganta, ¿eh? O
sea, me pusieron la vacuna, que soy forofo de la vacuna, y me dejó con la garganta.
Bueno, pero
pues
ahora,
eso es que,
estás
es
muy
que
bien.
Yo te podía dar, eso es que estabas despabilado, sí, sí, de defensas.
Uh-huh. Bueno, pues decía que comenzábamos con esta canción de Bebe, porque vamos a hablar de este tema. Una canción que nos habla de Malo y de... Y efectivamente nos habla precisamente de ese abuso, ¿no?, de algunos hombres hacia las mujeres. ¿Y por qué comienzo con este tema? Bueno, pues porque esta semana y en estos minutos, además de análisis y de reflexión, esta semana ha comenzado un juicio tremendamente mediático, el juicio precisamente a la manada. Está siendo en Pamplona, y lo que nos llama la atención, porque yo creo que nuestros oyentes han seguido precisamente el juicio a estas cinco personas que se encontraban el año pasado en Pamplona y que en principio, bueno, pues presuntamente cometieron una violación grupal a una chica de 18 años. ¿Qué nos llama la atención a lo largo de estos días y lo que hemos ido sabiendo, lo que hemos ido escuchando? Es, bueno, pues que se ha admitido un informe sobre la víctima encargado por un miembro de la manada a unos detectives. El juez ha admitido ese informe, pero se negó a admitir como pruebas de cargo en el juicio los mensajes compartidos por los acusados y sus amigos por WhatsApp, en el que se veían indicios de otro posible caso de abuso sexual. Sin embargo, ahora admite un informe sobre la víctima encargado por un miembro de la manada, un detective, ¿no? Entonces eso, quiero reflexionar sobre ese tema y por eso os lo planteo encima de la mesa. Esperanza, Xavier Esperanza.
Es un tema que da mucho para reflexionar, nada más y nada menos que 20 siglos de cultura apoyan de alguna manera, le dan la razón a los agresores, aunque nos parezca mentira. Se acepta como natural, se acepta que, bueno, ya sabemos que los chicos si beben un poco y tal se portan así. ¿Quién le manda a ella ir sola por la calle cuando están de juerga los demás? No se dice que tiene la culpa, pero vamos, que lo podía haber evitado. Entonces, pienses como pienses a nivel de justicia y de si se está haciendo bien o mal, lo que está claro que de alguna manera subyace en la conciencia de mucha gente, tanto hombres como mujeres, que es que nos estamos pasando, que es que esto ya no hay quien lo aguante, porque claro, los pobres hombres, ¿qué van a hacer? Pues lo que pueden. Y esto es tremendo, o sea, esto mismo lo estoy contando ahora y me están dando escalofríos, porque es que es tener 20 siglos de haber asimilado que la mujer es dos y el hombre es uno, y que la mujer está en función. Hace muchos años de todo, pues se comentaba en una reunión de trabajo también una violación en la Gran Vía de Madrid a una mujer joven. Y cuando ya se está diciendo que todo era horrible, que muy malo, que tal, que cual, que había que hacer algo, que todas estas cosas, uno de los que estaban reunidos, todavía parece que lo estoy viendo, dijo, bueno, pero también hay que comprender que cómo se le ocurre a una chica ir sola por la Gran Vía. Bueno, yo, si no me caí de la silla, fue porque me agarré bien. O sea, es una cosa increíble, porque en el fondo, y estoy convencida que en el fondo de muchas de las personas que están interviniendo en este tema, tanto a nivel profesional como personal, en el fondo les queda ese posillo de decir, claro, es que van provocando. Es que esto es decir, la culpa de alguna, es, entonces es toda la tradición de lo que es la tentación de la mujer, que es la que desvía al hombre de su camino recto. Y esto parece que estoy, no sé, como sacándolo de una catequesis del año boom. Bueno, pues no. Esto está en la mente en estos momentos. No quiero decir el porcentaje porque tampoco lo sé. Está en la mente de los hombres.
Claro, yo comenzaba diciendo y poniendo encima de la mesa precisamente este informe. Un informe que se encarga o se contrata a un detective privado para que investigue a su presunta víctima, claro. Un detective contratado por algunos, no sé si por los cinco, pero sí por alguna de las personas que ahora mismo están sentadas en el banquillo. Ahí está el informe y el juez admite el informe.
Claro. Yo creo que eso que dices, en el fondo se deduce también, concuerda con lo que ha dicho Esperanza. Tenemos un machismo instalado.
Biológico, casi, sí.
En el lenguaje, por ejemplo, cuando vas a un, por ejemplo, a un partido de fútbol y tal, árbitro, hijo de puta.
Claro. Hijo de cabrón, que quedaría muy bien.
Está instalado. Y eso que está instalado también a ciertos niveles. A uno de los acusados, de estos de la manada, se le debe ocurrir que había que seguir a la mujer por si esta chica, tenía una conducta inadecuada. Según lo que él piensa. Lo que a mí me llama la atención es que el abogado sigue esa
sí, a mí me ha sorprendido, acepta, una cierta bonanza. Sí,
acepta y en el juzgado parece que no han tenido ningún inconveniente en aceptar eso. Y eso es absolutamente inaccesible, inaceptable. ¿Por qué es inaceptable? Porque es irrelevante. Irrelevante en el sentido.
Es que ella puede hacer lo que le dé la gana.
Claro.
La chica puede
y
tener.
Y entonces la respuesta, pues no te quejes.
Puede tener la conducta
estoy convencida
más inadecuada que pueda haber en el mundo, pero no tiene nada que ver en lo que sucedió. Los hechos en los que sucede, su conducta anterior o posterior. Yo he tenido casos en que, defendiendo a una prostituta, por ejemplo, recuerdo hace muchos años, que había sido violada. Y dice, pero era prostituta, ¿cómo va a ser violada? Sí, señor.
Claro.
En el momento que no hay consentimiento, dice que no. Y está eso.
No.
Entonces, hay como una especie de laxitud, sí. en el que lo demanda es un burro y un animal, eso no es un presunto burro y un animal, es un animal y un burro, o sea, nada de presunto. En el abogado que acepta hacer esa prueba y presentarla, y en el juez que acepta que vaya ahí. Entonces me parece que todo ese machismo está instalado, no sirve para nada esa prueba, es irrelevante, y aquí lo que se está discutiendo siempre es el consentimiento. Es decir, ¿hubo o no hubo consentimiento? Y la gente cree que el consentimiento consiste en decir sí o no. Oye, no, que ya no quiero, no. Esa persona rodeada de cinco animales que está violándola por todos los lados. Esa persona hay un momento que pierde la noción de todo.
Claro, claro.
No tiene capacidad de discernir qué es lo que
está
sucediendo.
Como cualquier persona torturada.
Claro, es como el que le tortura, que lo ata, qué tal, que hemos visto en todas las películas, y resulta que dice, es que ha confesado.
Ya,
hombre, claro.
Claro, confiesa todo lo que haga falta.
No tiene, por ningún lado que se le mire, no existe consentimiento. No existe el más mínimo
consentimiento. Y no existe ninguna justificación para haber hecho eso.
Exactamente. Entonces, porque habría que decir, aquí habría que cambiar la ley. Pues mira, hay un caso que ayer se sentenció en Francia, que ha revuelto Francia,
sí,
que es que un muchacho de 22 años viola o tiene relaciones consentidas, en este caso era, con una niña de 11 años que deja embarazada y tiene un hijo. Y resulta que al muchacho de 22 años le han absuelto. Y le han absuelto porque había consentimiento. Y es que en la ley francesa, la norma, no dice, aquí en España, si es una violación o una relación sexual con una menor de 16 años, automáticamente se considera ya que es un delito. Pero en Francia, se acuerda que se les ha pasado por encima la historia y resulta que, claro, la niña de 12 años, ¿qué consentimiento puede prestar si no sabe lo que está pasando?
Si tiene 11 años.
Sí, pues eso fue ayer. Y ha revuelto Francia y van a cambiar la legislación. Tienen que cambiarla. Pero aquí no hay que cambiarla, hay que simplemente aplicarla. aplicarla, pero aplicarla sin esos criterios laxos de decir, bueno, pues bueno, voy a aceptar esta prueba, por ejemplo, la prueba de los vídeos y esto. Yo creo que no lo que ha debido hacer el juez, creo yo, es que no se pasen para que no los tenga que ver forzosamente la chica y los abogados de la defensa le puedan preguntar sobre eso. Pero eso está ahí en el sumario y son relevantes lo que sucede allí.
Hay también que comentar que no solamente es en la mentalidad de los hombres donde reside esa sensación de culpa de de ella, ¿no? Que también hay muchas mujeres, de las honestas, que dicen, ah, pues ella es que va provocando, es que no me extraña que mi hijo tal y cual, porque es que hay que ver cómo iba la chica, porque es decir, que yo he oído mujeres criticar esas cosas también, es decir, como dar la razón, no tenía más remedio, es que cualquiera en su lugar lo había hecho.
Flaco favor, desde luego,
y muchos sienten violada o estropeada su fama o su buen nombre, sencillamente si, según ellos, no responden a esa llamada.
Yo tengo que decir que la legislación española, en este sentido, de las violaciones, está muy avanzada. O sea, no es un país que se haya quedado en eso. Pero la aplicación de la ley depende del juez.
Claro, es que en la aplicación...
Y claro, si el juez no ha evolucionado...
Es pues, que en la aplicación entra eso, la formación del juez.
Bueno, dejamos este tema. Seguramente que seguiremos hablando...
Desgraciadamente sí.
Seguiremos hablando de estos casos, de otros casos. Pero bueno, queríamos por lo menos comenzar los primeros minutos. Nos había llamado mucho la atención este informe, sobre todo que se hubiera admitido el informe sobre la víctima, sobre lo que había hecho posteriormente, meses más tarde. 5 personas han dormido hoy en el DAI, el dispositivo de alojamiento invernal. Se abrió ayer en Vitoria-Gasteiz, precisamente pues por estas temperaturas. Hablamos de 0 grados y bajo cero. Hablamos de un albergue de 20 camas que cobija a las personas que duermen en la calle. En el último recuento que se había hecho, estamos hablando de 34 personas las que están durmiendo, las están registradas, que día a día están durmiendo bajo el cielo y bajo las estrellas.
Sí, hay una verdadera, incluso, digamos, disputa, que es para discutir la propiedad de los lugares donde pasan la noche pues los mendigos o las personas que no tienen en un momento determinado un techo que les proteja. Esto es así, esto es una realidad que todas las noches del año le ocurre a los habitantes de esta ciudad como de todas las demás. Es decir, que esta ciudad, que puede ser un ejemplo de lucha a favor de lo social desde hace mucho tiempo ya, tiene fama, ha tenido fama. Cuando yo me vine aquí, lo primero que me informaron fue de la cantidad de atención a los servicios sociales que había. En este momento, estos y casi todos se han quedado pequeños, se han quedado insuficientes. No nos engañemos, en la realidad hay más pobres y más personas necesitadas, enfermas y necesitadas, que personas establecidas y colocadas.
Uh-huh. Es que coincido completamente contigo, porque efectivamente nos llama y se nos la atención y se nos encoge el corazón pensando esas personas que duermen en la calle hoy con 2 grados bajo cero en el centro.
Sí, sí.
Que a las afueras,
a las afueras lo menos 4, sí.
Y que eso tiene que ser resuelto. Pero además de eso, que tiene que ser resuelto, yo creo que Vitoria se ha trabajado y se está trabajando, pero el nivel de pobreza ha aumentado. Y las condiciones en que viven muchas familias en viviendas es realmente penosa.
Sí.
O sea, no es solo los sin techo, es los que tienen techo en unas condiciones...
Los que tienen techo que se hunde,
exacto,
o se quema.
Que viven en unas condiciones, pero en pisos absolutamente inhóspitos, ¿no?
Sí.
Y hay que tratar de que no nos quedemos en los sin techo, que sí, que es evidente que tenemos que jugar, sino que lo ampliemos un poco más. A mí me gusta que haya asociaciones y que...
Sí,
y
ahí hay mucha gente, afortunadamente, trabajando en ello y todo, pero yo creo que es que hay que modificar algo, que no hay que quedar o que completar, hay que cambiar la estructura. O sea,
es que nos conformamos ya con que tenga un simple techo y viva ahí...
Pero el problema continúa, es decir,
el problema continúa. Claro.
Sí, sí. Yo creo que tenemos que ir un poco más allí. Hombre, porque si hablamos de una sociedad...
Yo diría una palabra que da mucho miedo y que es muy antigua. Revolución, cambiemos.
Sí. En una sociedad igualitaria tenemos que hacer que no haya esa desigualdad.
No puede haber.
21 minutos pasan de las 11 de la mañana y yo tengo dos temas más y vamos a ser muy breves, pero brevísimos en los dos.
Una
nueva reunión entre representantes de la policía local y el ayuntamiento para encontrar una solución a la denominada huelga de celo, no reconocida en principio por parte de los primeros, pero desde finales de octubre el número de sanciones impuestas por la Guardia Urbana de Vitoria-Gasteiz se ha multiplicado por 6.
Sí, bueno, eso tiene dos lecturas. Una lectura es que por qué no lo hacían antes, pero una segunda lectura que es la responsable un poco de los excesos, es el propio ayuntamiento. El propio ayuntamiento tiene una normativa en que hay sanciones que son absolutamente irrelevantes por las que se están sancionando hechos que son irrelevantes en 200, 400 y 500 euros. Eso no puede ser. El ayuntamiento se tenía que haber reunido y haber dicho, no sé cómo funciona el tipo de crear una normativa en el ayuntamiento, pero es decir, estamos todos, sí, esta normativa la cambiamos esta misma mañana y cada sanción va a tener relación directa con el hecho cometido. Que sea cruzado un semáforo en rojo, pues una sanción X de 20, 25 euros como mucho, pero no de 200 o 300. Y eso está en manos del ayuntamiento. Y el ayuntamiento lo tiene que hacer, y no quejarse y no hacer eso.
Pues esa nueva reunión, y por cierto, yo me quería despedir de vosotros recordando ayer un numerito, 105 Baskonia, 75 Real Madrid.
Porque no apretamos, ¿eh? Si llegamos a apretar son 40.
Es que los madrileños estamos al loro siempre.
Sí. No, no, 30, 30 arriba el Baskonia pasó por encima ayer del equipo blanco.
A mí lo resume muy bien Pablito Lasso, que dijo en la entrevista que le hizo Radio Victoria, pero ¿qué ha pasado? Y lo dijo en dos palabras, que la hemos cagado.
Es que hemos perdido.
Claro, lo cortés no quita lo valiente, ¿no?
Sí, sí, sí. Yo digo que si hubiésemos apretado hubiese sido de 40, pero bueno, no vamos tampoco a pasarnos.
Pero pues Sorionak, desde luego, al Baskonia, con esos 30 arriba, cómo le pasó por encima, fue como una apisonadora contra el Real Madrid, y yo no sé por qué siempre nos hace como particular ilusión.
Pues es que es un juego espectáculo que nos hace ilusión, porque en la vida hay cosas tristes y cuando sale una divertida, pues nos lo pasamos bien, nos aprovechamos.
Bueno, pues así lo vamos a dejar hoy. Esperanza Molina, Saber Añua, que os vaya muy bien a los dos.
Gracias.
Y hasta igualmente. La próxima semana. Agur, disfruta, Esperanza.
Lo mismo te digo.
Agur, agur.